Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Quiero agradecer una vez más, una voz más, por haberme invitado y darme la oportunidad de pensar juntos. Y en esta reflexión trataré de ir hacia una propuesta respetuosa y humilde que traigo de ciertas pedagogías decoloniales en torno al arte, pero antes quisiera hacer un poco de pasitos para atrás. Y en esos pasitos para atrás me acordé que el 1 de enero de 1994 hubo dos grupos en el mundo que estábamos haciendo algo. Ustedes y un grupo de teatro que no entiendo por qué carambas decidimos empezar unos ensayos el 1 de enero. Todo el mundo protestó y todo el mundo se sorprendió y todo el mundo fuimos a regañadientes. Y en ese momento estaba sucediendo, estaba parando el mundo y nosotros nos enteramos 5 días después, porque estábamos haciendo teatro dentro de un retiro ahí muy... Llegaban, no había celulares, y llegaban noticias. Y cuando llegaron noticias que fueron absolutamente impactantes para mí, yo estaba enfurecido y frustrado. ¿A quién se le ocurre hacer teatro cuando el mundo está, ¿no?, pasando por esto? Y eso que yo me fui al teatro, porque yo soy músico, y me fui al teatro porque en la música de repente no tenemos la capacidad, la lectura de estar tan en lo pertinente como el teatro. El teatro está en la tierra, en el momento, en el presente y en la persona. Eso pensaba yo, pero luego vi que había otros que estaban más en el momento, en la pertinencia, en la persona. Y entonces yo, mientras era una hoja flotando y le decía a mis alumnos que flotaran, yo estaba absolutamente frustrado, enojado. Pero no lo había dicho y pensé justo eso ahora. Han pasado 30 años, 32 años, y yo que no tenía la prepa, era maestro ya, es otra historia. Pero no tenía la prepa y desde la secundaria, la preparatoria, la licenciatura, la maestría, la he hecho de manera autodidacta. Nunca he podido entrar al sistema. Y entonces, y mi carrera también como cantante, como actor, y quizá por eso tengo tanto interés en educar. Entonces hablaré hoy desde mi condición doble, la de autodidacta, y así veo las cosas, y desde mi condición de colonizado, que yo sé que todo lo que voy a plantearles ahora es algo que sabemos todos, pero es tan obvio que se deja de ver, ¿no? Y a partir de ahí, yo quiero compartirles estas pequeñas reflexiones sobre por qué hacer pedagogías de arte en este sur global y desde dónde. El título de este encuentro se llama El arte bajo acoso, y la verdad es que siempre hemos estado bajo acoso. No es algo que haya dejado de ser nunca con el arte, porque el arte es siempre crítico y siempre es verdad. El arte es verdad. Quiero hablar de pedagogías artísticas, pero antes quisiera platicarles de este señor que dijo esto. Un filósofo, no me voy a meter demasiado en eso, pero un filósofo que dijo que hay 4 acciones que son verdad: el arte, la ciencia, la política y el amor, a través de los cuales se rompe lo establecido. No puede no ser verdad un acto amoroso genuino. No puede no ser verdad un acto artístico genuino. Hay verdad. Si no, no es arte, si no, no es amor. Para este filósofo, eso hace un acontecimiento, un quiebre que irrumpe en una situación y revela algo que no se puede antes nombrar. Y es el inicio de un proceso de verdad. Y eso pasa con el arte y eso es lo que pasó con el esceta. Ahí estamos iguales, ahí nos entendemos plenamente. Es muy lógico que después de llevar tantos años pensando, hagan un encuentro sobre arte para nosotros. Pero vamos a pensar juntos por qué, ¿no? Y en ese acontecimiento que irrumpe y no se puede nombrar, que es una novedad radical de la realidad, lo que genera ese acontecimiento, esa ruptura en el azar, no puede ser explicado por el orden anterior. Y es lo mismo que nos sucede con el arte, es lo mismo que han mencionado que le sucede a los de tu comunidad. Bueno, esos procesos de verdad tienen antes un punto que quisiera ir. Voy a hablar de las pedagogías artísticas, pero antes quiero hablar y definir rápidamente un asunto de pensamiento crítico, porque el arte es pensamiento crítico. Pensamiento crítico o teoría crítica, que es la maestría a la que llegué. Quiero decir que yo llegué a todo esto, pero primero fue por la acción, primero fue por el teatro, primero fue por hacer teatro, por hacer arte, por hacer música, por hacer la bola, el cancionero para resistir. Y después me llevó al pensamiento. Ese pensamiento crítico, esa teoría crítica es que unos señores filósofos se pusieron a decir, a ver, ¿es tan cierto lo que dijo Aristóteles y todo eso? ¿Es de veras lo que es? ¿Es un axioma? ¿Es una verdad que no? Y resultó tan bueno el ejercicio que pusieron a cuestionarlo todo. Y uno de los resultados de eso, por ejemplo, es el que ahora digamos todes, todas, todo eso, porque es una deconstrucción, vamos a deshacer el pensamiento. Todo bien con estos filósofos que analizaron a esos filósofos, ¿no? Y a los que nos encanta citar, porque todo el mundo citamos Aristóteles, Demóstenes, Tucídides, Titícidos, etcétera, etcétera, como la fuente única, única fuente. Estos filósofos se pusieron a pensar sobre esos, pero tuvieron un pequeño olvido, ¿no? El resto del mundo. Es decir, no hicieron un pensamiento crítico sobre las filosofías fuera de Europa. Y entonces hubo otros filósofos latinoamericanos que hicieron un pensamiento crítico sobre esos filósofos que no hicieron un pensamiento crítico sobre ellos. Y ahí nació una reflexión importante que tiene que ver con la colonialidad. Voy a hablar de las pedagogías artísticas, pero antes quisiera hablar, tengo que contextualizar, quisiera hablar de la diferencia de colonialidad, no de colonialidad, sino la diferencia de colonialidad y colonización. Y ahí está. La colonización, rápidamente la voy a nombrar, es lo que sucedió, lo que tiene fecha y un fin oficial. No, la colonización en el tiempo es un acontecimiento donde hubo barcos, conquistas, virreinatos, independencias. Es un mecanismo militar que toma territorios de manera directa, economías, ocupación física y cuerpos. Y está mediado por agentes que se construyen como culturas y países, básicamente los 6-7 países europeos que han colonizado el resto de los continentes, Latinoamérica nombrado por ellos, etc. Bueno, tiene un fin formal. La colonización, a diferencia de la colonialidad, es que tiene un fin formal. Los procesos de independencia del siglo XIX, se van las colonias, el colonizador se va, pero no del todo. Lo que se queda es la colonialidad. La colonización es lo que fue, la colonialidad es lo que es, lo que quedó, lo que no tiene fecha de fin. La colonialidad no es el pasado, es el presente. sigue operando cuando los barcos ya se fueron. Está en las jerarquías raciales, económicas, de género, está en su mejor y mayor logro, que es el capitalismo, ¿no? Y dentro del capitalismo, la modernidad. No puede haber modernidad sin colonialidad. Está en el saber desde qué cuenta como acontecimiento válido y qué no. Lo europeo igual a ciencia. Lo indígena, lo nativo es mito o sabio, pero no ciencia. Está en el ser, porque la colonialidad roba la confianza en uno mismo. El colonizado se mira con los ojos del colonizador. Sé que estoy diciendo cosas que todos sabemos, pero tan las sabemos que las obviamos. Y claro, no hubo ninguna declaración de colonialidad, como sí de colonización. Tampoco que se aboliera. Y persiste en todas las instituciones. La universidad y su lógica de aprendizaje. Si hay una colonialidad, hay algunos pensadores que la han puesto en que se han puesto a pensar sobre ella, y una de estas colonizaciones se dan en el saber. Y si eso se establece, entonces sí podemos ir a la descolonización. Una vez establecido esto, hay una necesidad, si efectivamente estamos colonizados, no sé ustedes, yo sí, hay una necesidad de descolonizarse. Yo no lo sabía, lo cantaba. Y por eso la bola salió así, porque había una necesidad de ir a la memoria, a los cantos de mi abuela, a los cantos de mi grupo, a los cantos que no sé cómo tocan y dan rostro. Y lo que yo veía cantando y lo que yo veía en el público, no sabía que era un acto que iba hacia eso, a reconocer la condición. Y entonces, a partir del deseo de descolonizar, nacen las pedagogías decoloniales. Hay un tema con la decolonialidad, que es una lógica inglesa en el lenguaje, y la descolonialidad. A mí me gusta más la descolonialidad que lo decolonial, pero no me voy a detener ahí. Voy a ir hacia las pedagogías decoloniales, pero antes, es que va uno antes y se va uno más antes. Quisiera dar 20 ejemplos rapidísimos, la número 2, por favor, de actos de colonización, de descolonización. No quiero hablar de nombres por hablar de nombres, para citar y que vean que leo mucho. Pero, porque alguien me dijo, no cites. Pero para mí es importante citar, porque son los que me enseñaron a pensar. Y gracias a ellos, a muchos de ellos, yo empiezo a transformar, y es lo que me hace querer pensar aquí con ustedes. Pero no pensar con ustedes, algo que ustedes no sepan. Ustedes han hecho todo lo que han hecho, porque saben. Bueno, ¿qué significa descolonizarse en la práctica? Voy a juntar algunas ideas rápidas de algunos pensadores, todos, casi todos latinoamericanos, argentinos, Kusch, Minolo, boliviana, Rivera Cusacanqui, mexicano-argentino, Dussel, Santos Boaventura, portugués, Quijano, peruano, Echeverría, ecuatoriano. Un ejemplo de qué acciones podemos tomar para la descolonización es dejar de pedirle permiso a Occidente para pensar. Mientras busquemos validación de la Academia Europea o norteamericana para legitimar nuestros saberes, seguimos colonizados. Pensar desde aquí no necesita traducción ni aval externo, dice Kusch. Romper la historia lineal, la idea de pasado, los griegos, y un después, un antes atrasado y un después desarrollado, por supuesto, donde nosotros siempre estamos atrás. Es una trampa colonial, dice Rivera Cusicanqui. Y además es una epistemología, una manera de decirnos lo que sabemos, porque el tiempo no es una línea, es una línea en el pensamiento occidental, pero en el de las Américas nativas es todo menos lineal. Distinguir la modernidad de la colonialidad son dos caras de lo mismo, pero separables, dice Mignolo. Puede uno usar la ciencia y la tecnología, pero no como la única epistemología, el único sistema de saber. Lo moderno no equivale a colonial. Una gran diferencia que lo hacemos, recuperar estar en vez de ser. La obsesión de ser, de acumular, de dominar. La violencia contra la vida comunitaria, porque la naturaleza está al servicio de el ser, o estar en armonía, en comunidad, en pertenencia. Una forma válida y sostenible. Descolonizar el aula. Cambiar qué se enseña y desde dónde se enseña. Y aquí es donde yo he querido llegar a las pedagogías decoloniales, pero hay que ir un poquito atrás. Dejar de describirse en las categorías del colonizador. Subdesarrollado, tercer mundo, Latinoamérica, países emergentes. Es reproducir una mirada colonial. Y lo naturalizamos. Somos latinoamericanos. O'Gorman decía cuando se inventó América, ¿no? Cuando se descubrió América, ¿no? Y reproducimos la mirada colonial. Mientras usamos esos términos para hablar de nosotros mismos, pensamos desde fuera. Nombrar diferente es pensar diferente. Yo ya no puedo decir Latinoamérica y estoy todo el tiempo América nativa, bueno, no, porque América de todos modos sigue nativo, etcétera. Hay muchas teorías al respecto. Recuperar las lenguas propias porque son sistemas de conocimiento. Esos sistemas de conocimiento que nos hacen ser nosotros. Sí, hay una ahí que está en blanco, ya la vieron, ¿verdad? Construir lo pluriversal en vez de lo universal, hacer comunidad y no el individuo como el centro. El individualismo es el producto del capitalismo y la modernidad. Y la modernidad no puede existir sin la colonialidad. No hay modernidad sin colonialidad, porque la colonialidad hizo la modernidad. Y esa modernidad es el ser individual. Una práctica descolonial pone en el centro la responsabilidad comunitaria, que no tenemos que platicar, que es lo que ha sucedido aquí miles de años antes. El bien común, la interdependencia. No es un romanticismo, sino como otra arquitectura política. Rivera Cusicanqui dice algo que me gusta, que dice digerir el colonialismo, ni negarlo ni romantizarlo, ni fingir que no pasó, ni quedarse en la herida, ni idealizar un pasado precolonial, puro, lindo, bonito, precioso, divino, bueno, bonito, ni digerir. Y digerir es transformar esa herida en memoria activa. Eso permite actuar sin que el peso colonial siga dictando las decisiones. Me tengo que ir. Los músicos, no es posible que un músico se forme en México sin que aspire, lo empujen, desee ir a Europa. No hay manera de que se autoconciba y defina si no tiene ese aval. No, practicar la ecología de saberes, visibilizar lo que fue declarado inexistente, el chocolate, el arte. Hay una enorme producción de conocimiento, arte, filosofía, que fue borrada en el pensamiento colonial, dado que valida una manera y o no. El primer acto descolonial es hacerla visible, no como rescate folclórico, como reconocimiento de algo que siempre estuvo ahí. Y así nos vamos, voy en el 15, no me quiero detener, porque sí quiero llegar a las pedagogías decoloniales. Defender las formas propias del tiempo libre, descolonizar el futuro, imaginar desde aquí. En el imaginario colonial, el futuro siempre está en otro lugar, en el desarrollo. Nosotros no. Nosotros no somos el desarrollo, porque somos países en desarrollo, porque somos tercer mundo. Eso está en nuestra educación, en nuestras escuelas, incluidas las artes. Una práctica descolonial recupera el derecho de imaginar futuros propios, políticas desde cosmovisiones propios, arquitecturas desde el territorio. Vivir la contradicción sin resolverla. Eso me parece importante. Vivir. Por eso yo digo, yo hablo. Tengo 60 años. Antes de los 50 no llegué a eso. Aunque lo era, ¿no? Aunque era colonizado, aunque soy colonizado, pero no lo sabía, ¿no? Somos seres contradictorios, atravesados por eso. No hay forma de no medir todas nuestras acciones, porque pasan por ahí. Si me voy de México, si no, si mis hijos, si me quedo, todo tiene que ver con esa aspiración. Un acto de descolonización es hablar desde la contradicción, usar el pensamiento donde tenga que servir el occidental, pero no creer lo propio. Y ahí es donde tenemos que pensar juntos, y ahí es donde yo quiero plantear, pensar, proponer pedagogías decoloniales en el arte. Descolonizarse no es volver al pasado, es recuperar el derecho a imaginar un futuro desde aquí. Voy a terminar. Ahora sí voy a las pedagogías descoloniales. Debo decir con un respetuoso reclamo que voy a hablar de un asunto musical y no hubo mesa de música. Hubo mesa de cine, de teatro, de danza y los músicos que pues. Pero sí, claro, eso sí, se hace, exacto, en la acción lo bailamos. Bueno, yo quiero hablar de una experiencia. Podemos poner la 3, que es, creo que, La Bola. La Bola fue un proyecto que nació con todo este pensamiento sin poder articularlo. Fue lo que me llevó a tratar de hacer la maestría en pensamiento crítico, y no porque necesite... Fíjense ustedes la paradoja. O sea, entonces sí estoy haciendo la maestría en una universidad bajo el... Es nomás para que esa voz de todo esto que tiene que decir, que ya hizo, tenga que se necesita para lo que se necesite para que pueda ser oída. Ahí, en La Bola, hice un cancionero para resistir. Y se llamó La Bola por aquella mención de la bola de la revolución, que es la bola, todos. Todos somos la bola, todos eran la bola. Y se hizo un cancionero para resistir la desmemoria. Cantar la martiniana, cantar el barzón, cantar... Nunca me ha interesado, nunca he querido, salvo por una cosa que sea instrumental. Pero la primera vez que sacamos la primera canción de La Bola, cuando empezaban las redes, en una intuición más que en un objetivo premeditado, fueron 10 millones de vistas hace 11 años. Y ahí... Yo dije, aquí es como los 500, los teatros llenos, los 800, los que ahí hay algo que está sucediendo. Por fin, no mientras pasaba el primero de 1994, yo estaba flotando sintiendo que era una bola, ¿no? Aquí había pertinencia. Y ese cancionero para resistir es para resistir la desmemoria, para cantar la martiniana, para cantar el psiquisirí, para cantar todas aquellas cosas que hacen que me vaya con mi madre, a mis raíces, a mi memoria, a lo que soy. Y una vez que encuentro lo que soy, el rostro aparece. Y con esta cara enfrento lo que sea. Y ya no tengo duda de quién soy. Lo más, una de las más perniciosos efectos, no de la colonización, sino de la colonialidad, es la duda de uno mismo. Pero aplica en lo individual y en lo grupal. Aplica, si yo dudo de mí mismo, de quién soy, la comunidad entera duda de mí mismo, de sí misma. La bola es ese cancionero. Debo decir que traje 10 para aquellos que quieran tenerlo. Es un cancionero que lo hicimos como se hacían los cancioneros antes, con la letra, pero además trae los acordes que se pueden hacer con una guitarra y demás. Pero ¿cuál es la singularidad de la bola? La bola es intervenir la canción. Una canción intervenida es una canción que tiene raíces porque algo me recuerda, porque sé, porque intuyo, porque me conecta, no sé por qué carajos, pero que además, como en el caso del Barzón, cuando se me reventó el Barzón, yo digo, se me reventó, y paro a los músicos y digo, se me reventó, y se me reventó, y el público empieza a decir, se me reventó. Y entonces no se hace un arreglo, sino una intervención. Y entonces se me reventó, ¿por qué? Y bueno, ya lo verán en las letras que se hizo. Cuando fui a Juárez y vi un muchacho en un parque, de los dos que había, en el peor momento en el que fui a Juárez a trabajar a otro programa, lo corrieron al chico las mamás del parque, porque pues con tal confrontación que había. Y ese pobre chico no sabía dónde estar, porque ¿qué le quedaba? Un súper, ¿no? O sea, ¿qué, dónde? Y ahí yo empecé a cantar una canción de Nina Simone que dice, no tengo nada, y no tengo, y no tengo, y no tengo. Y yo pensaba en el chico y decía, no tengo casa, no tengo súper, no tengo visa, no tengo papeles, no tengo futuro, no tengo mamá, no tengo nada. ¿Qué es lo que tengo? Se pregunta Nina Simone. Y pongo el caso de Nina Simone porque no solo son canciones autóctonas, folclóricas y nacionales, lo que era la bola. Había una de Tom Waits, una de Nina Simone, que se fue transformando y transformando y transformando, y yo no la podía sacar. No podía cantar la de Nina Simone, pero tampoco la podía cantar en inglés. La traduje, pero el chico era, no tengo nada. Y Nina Simone dice, pero tengo mi hígado, mi estómago, pero tengo. Y yo decía, pues sí, tengo mi hígado, pero necesito tener algo más. Y entonces dije, tengo ese muchacho dentro de mí. Tengo su voz. Tengo su vida. Y entonces interviene la canción de Nina Simone, que se tardó mucho tiempo en florecer hasta que acabamos de ese muchacho en Juárez, de la canción de Nina Simone, hasta los madres y los padres de los de Ayotzinapa. Voy a decir un pedacito antes de cómo se transformó esa canción. Y esa es una de las pedagogías que hago con los chicos, que tomen la canción y la destrocemos, y la atraviesen y se atraviesen con ella y la atraviesen. No estoy hablando de arreglos, estoy hablando de intervenir para ligar esa memoria, ese universo, con lo pertinente, sin aspirar a ser lo otro, lo que no soy. Hay otro programa que tiene que ver con una iniciativa argentina fabulosa que se llama Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, y están recuperando los sonidos que sabemos que tenemos, que no hemos vuelto a escuchar hace un poco de tiempo, como unos 500 años, que son las ocarinas. Y la tecnología les sirve para hacer en 3D esos hallazgos que van tomando y vuelven a ser esos instrumentos. Y lo que fue mi experiencia cuando yo los escuché es pánico, porque uno oye lo que sabe que tiene, lo que sabe que es, y es propio. Y estos señores hicieron en una universidad Argentina una carrera donde el músico es antropólogo a la vez, es constructor, es laudero y es el ejecutante. Con una epistemología como sistema. Una epistemología es lo que nos dice por qué sabemos lo que sabemos. Y nosotros sabemos lo que sabemos porque lo sabemos a través de la universidad, donde primero sabemos, díganme por lo menos 4 filósofos o pensadores griegos, se lo saben así. Pero los tlamatimines, ¿quién diga mi nombre? ¿No? Nosotros sabemos lo que sabemos por una epistemología, que no es la nuestra. Lo que hizo esta orquesta es poner una epistemología propia. ¿Qué va a resultar? No sabemos. Pero ya empezamos. Otro proyecto de pedagogías decoloniales es el de el laboratorio del teatro campesino, el laboratorio comunitario también. Ya está ahí, hicieron toda una metodología. Y lo quiero juntar, ya voy a acabar, con el de Augusto Boal en Brasil. Y sí, sí estoy volteando la mirada y sí planteo humildemente voltear la mirada, es porque son cercanos a nosotros. Augusto Boal hizo el teatro del oprimido. No voy a entrar demasiado en la profundización de eso, pero es exactamente lo mismo que han dicho en esta mesa. Nombrar, representar, verse ahí en la realidad y repensar. Eso es lo que plantea Boal en el Teatro del Oprimido. Y lo que plantea el Teatro Campesino es, a diferencia de lo de Boal, es que el teatro de Boal propone realidad. La realidad la tenemos en el teatro, vive de la realidad. Pero lo que propone el teatro campesino es lo simbólico, donde también vivimos lo propio simbólico, recuperación de lo propio simbólico. Quiero pedir si podemos subir la bola hasta, y si encontramos el balajú, un son, y yo en las intervenciones que hacía a estos sones y a estas canciones, decía algunos textos que quiero concluir con ellos. Quisiera, antes de eso, nada más mencionar un poco el camino de Freire, otro pedagogo brasileiro, de donde Boal toma de la pedagogía del oprimido, el teatro del oprimido, en la que podemos ver el camino de esas pedagogías. Hablamos de que el 94 fue un acontecimiento, un acto de verdad. Hablamos de que el arte es un acontecimiento, un acto de verdad. Ese acontecimiento modifica la realidad. Eso pasa en el teatro. Freire, el pedagogo, dice, se vive una situación, se nombra, se comprende críticamente, de ahí el pensamiento crítico, se reconoce el sujeto ahí y actúa. Y este otro pedagogo brasileiro que toma esa pedagogía, la transporta al teatro y dice, vive una situación, se representa y al observarla decide intervenir el sujeto. Y una vez que decide intervenir, prueba diferentes acciones. Todo eso en la representación. Y una vez que eso sucede, evalúa las consecuencias, repiensa y vuelve a actuar. Es el diálogo entre la realidad y la escena. Ese es el teatro, ese es uno, como el comunitario, que estamos haciendo. También hacemos Shakespeare. El peligro es pensar que Shakespeare es nuestro. Y aunque sabemos que no, es a lo que aspiramos. Ese es el peligro. Pero claro, como no lo hemos sabido desde tan antes, dudamos de tenerlo. Y quizá, como en el caso de las lenguas, las perdamos. Y cuando se pierde una lengua, se pierde un mundo, como decía Portilla. Y sí, hay un epistemicidio. Hay que vivir con ese dolor, esa herida, hay que recuperar lo que se puede, hay que buscar lo que se tiene, hay que ir a lo que se intuye, desde el ser propio y desde el ser propio que es colonizado. Es un estar nepantla. Es hermosísimo concepto de los primeros pueblos conquistados que generaron epistemología y categorización. Estar en medio, no ser ni una ni la otra cosa. Y así contestaban ellos. Estar nepantla, un término y una condición completamente nuestra y que la comprendemos. Bueno, ya encontramos el Balajú. El Balajú dice antes de empezar, y con lo que quiero terminar con dos textos de la bola. Pero antes, ya no. Ok, quiero invitarlos a ustedes a que juntos, esta es la función de estos encuentros, pensemos a tientas, aunque no lo podamos nombrar. Pensar a tientas, porque uno siempre quiere pensar convergentemente. Pensar sobre algo que todavía no existe o que se pueda catalogar. Esta es la maravilla, la luz enorme, el poder inmenso de estos encuentros. Algo que no podamos todavía ni siquiera nombrar. Y se requiere valor porque es autodidáctico. Y de autodidaxis se llega al saber. Para ir descubriendo y generando pensamiento en el camino. La bola fue eso. Porque yo creo que caminando para atrás, desandando el camino, me voy a ir acordando de quién soy. Voy a ir recuperando mis pedacitos. Los que me dejaron mis padres, caminando ellos, caminando yo, para poder entender qué he perdido y qué puedo recuperar. Caminando, o mejor dicho, zapateando, que es caminar con la memoria puesta en los pies. Entre las grietas y los gritos de ese sistema que no es el nuestro, entre las grietas de todo eso construido que nos oprime y nos dice lo que somos, y a gritos que sacudan, que hagan, que tiemble eso que no somos, y que temblemos nosotros también, entre gritos también de alegría por ir encontrando nuestras subjetividades negadas, ese simbolismo, alegría por reconocernos, alegría por estar nepantla, hermosa imagen que tenemos propia. En estar en medio, entre, en una categoría, y eso es epistemología, pensamiento propio y ontología, nuestros propios conceptos, nuestra propia construcción. El teatro es esa búsqueda y ese camino. Todos los pedagogos contemporáneos de pedagogías artísticas son lo que se nombra, lo que nos enseña, lo que somos. Vamos a hacer teatro, vamos a enseñar a hacer teatro y pensar en teatro. Alguien me dijo alguna vez que hay un hilo invisible que une a la mariposa con su árbol. Invisible, no se rompe nunca. Y por sabia, da nostalgia. Cierro con el Balajú, que antes de empezar decía: si has sido burlado, ven. Si no entiendes nada ya, ven. Si eres un incrédulo ultimado, si te han derrotado sin haber perdido, ven. Si eres un irrespetuoso preguntón, jodón empedernido, si tú sigues sin creer que fue como dicen que fue y tú sabes que así no, pues. Si tú encuentras a muchos otros, muchas otras, muchas más, muchos otros que como tú saben que saben, ven, ven aquí y escucha. Ven y quédate. Ven. Y ayúdame a llegar a la luna. Ven y ayúdame a llegar al mar, que ya me anda por llegar. Gracias.